por favor, en sus Biblias, según de Samuel, capítulo 2 de Samuel, capítulo 1. Según de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 16. Oro por Dios que nos ayudes a entender lo que significa este texto, cómo es aplicado a nosotros. Por favor, Dios, perdónanos de nuestros pecados, que nada se ponga entre nosotros. Ayúdanos, llénanos de tu espíritu, haz un buen trabajo hoy. Toma nuestros corazones, nuestra atención. Ayúdanos contra pensamientos que no sean enfocados en ti. En nombre de Cristo, amén. David y sus hombres han regresado de matar a los amalequitas y de rescatar a sus esposas y sus hijos. Y estaban buscando de estar de nuevo en Zila, cual los amalequitas habían quemado. Y al tercer día de regresar, un mensajero corre a donde David con noticia de la batalla entre los filisteos y israelitas. La ropa del hombre estaba en mala condición y su cabeza estaba llena de polvo, indicando que esta persona, por lo menos por la apariencia de afuera, estaba triste por el resultado de la batalla. Él le va a decir a David por la derrota y cómo Saúl y su hijo han muerto en la batalla. Y aquí vemos que la tristeza de este hombre era falsa, porque iba a usar lo que pasó con el rey Saúl para su ventaja. Él tenía un plan para tener una ventaja personal para lo que le había pasado a Saúl. Sabiendo que David iba a tomar el trono, él, por tomar favor en los ojos de David, inventó lo que había pasado con Saúl. Esta mañana lo vamos a enfocar con la maldad de tener a ventaja personal, querer usar lo que la tragedia de otros para mejorar nuestra vida. Entonces este mensajero se cae en el piso y le da a David honor y respeto como es debido a un rey. Él se rompió la ropa y se puso polvo en la cabeza. Y David le pregunta, ¿dónde has ido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha pasado? El hombre responde, y dice, hombre, yo me he escapado de la batalla. Entonces, esto indicó, a David le indicó que lo que había pasado en la batalla no era algo bueno. Entonces David le preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Por favor, dime qué es lo que ocurrió. Entonces le dice el mensajero, la gente se ha ido de la batalla, muchos han caído, y Saúl y Jonatán han muerto. Entonces David le dice, ¿cómo has encontrado esa información? Entonces le pregunta, ¿cómo tú sabes que Saúl y Jonatán han muerto? Entonces el hombre da su propio testimonio y él tiene dos cosas con él que confirman lo que este hombre ha dicho, por lo menos en el aspecto que Saúl y Jonatán han muerto, es verdad. Entonces aquí es cuando la impurez del testimonio de este hombre, de versículo 6 a 10, versículo 6 a 10, escuchen el testimonio del hombre. Yo creo que este hombre está usando esto para un plan personal. Algunos dicen que él está diciendo la verdad, pero yo no creo que eso es lo que está pasando. Versículo 6 al 10. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asedado por los carros y caballería respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era Amalequita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizado y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desarte. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo. Sabemos que el rey Saúl le pidió a uno de sus soldados que lo matara, pero él no lo quiso hacer. Por eso Saúl se tuvo que matar. Entonces el soldado que estaba con él se mató. Pero esto es diferente del mensaje que está dando este mensajero a David. Supuestamente todavía seguía vivo Saúl. Entonces, de acuerdo al mensajero, cuando le dijo que era Amalequita, en vez de filisteo, le dijo que lo matara. Entonces lo empujó cuando estaba encima de él. Entonces la imagen aquí que quiere dar el mensajero era de uno de emergencia y desesperación. Entonces por matar a Saúl, en vez de dejarlo sufrir, él quiere dar la percepción que él es un hombre bueno y que ayudó al rey. Y tomó la corona del rey que él tenía quizás en la batalla. Y este mensajero trajo la corona, reconociendo que David iba a tomar el trono, y por eso le trajo la corona a David. Él quiere dar la imagen que él es un héroe que tuvo compasión, y él pensaba que David, quizás pensando que David le iba a dar algo a él por ayudarle a David. Lo que está mal con esa historia es que realmente no ocurrió así. Aquí el mensajero se quería aprovechar de la tragedia de Saúl, porque eso no fue lo que ocurrió. Este hombre estuvo en ese local y él vio lo que estaba ocurriendo en la batalla. Y él contó la historia en una forma que le sirviera a su propia ventaja. Me imagino que él vio que cuando Saúl se mató y después fue y se llevó la corona de donde él estaba y se lo llevó a David. Y creo que él sabía lo que estaba ocurriendo entre David y Saúl, pero eso se fue directamente a donde David. Él quería una ventaja en este nuevo reino en cual iba a reinar a David. Consideremos el versículo 11 al 16. Al oír David lo que estaba con él, se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán había caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor, por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que estaba, al joven que había traído la noticia: ¿de dónde eres? Yo soy un extraño. Amalequita respondió: ¿y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor? Le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza y tu boca misma te condena al imitar que matases al ungido del Señor. Déjeme decir esto de David. Como su padre celestial, David no se alegró por la muerte de Saúl. Pero uno le puede decir: David, esta es una noticia buena porque ahora vas a poder ser rey, esto es algo bueno. Pero David lloró por Jonatán y también por Saúl. David no se alegró que murieron las personas malas. David no estaba pensando en él mismo, porque iba a tener una gran ventaja y era como algo que él pudiera usar para ser rey. Pero él no está pensando en eso en este momento. Él está pensando en la muerte de Saúl. Yo creo que David en su corazón le hubiera gustado que las cosas vieran funcionar bien para el rey Saúl. David está pensando en el Amalequita, el mensajero, que le informó de la muerte de Saúl. Entonces David comienza a preguntarse y le pregunta al mensajero. Le pregunta: ¿de dónde eres? Es muy interesante que le preguntó: ¿de dónde eres? Pero el hombre ya le había dicho que era Amalequita. El hombre le dice: yo soy hijo de un extraño, de otra tierra, y que es Amalequita. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué David se le está preguntando de dónde eres? Porque David quería confirmar que era Amalequita. Y si se recuerdan de 1 Samuel, el libro de 1 Samuel, que los Amalequitas tenían una maldición sobre ellos. Donde David, hace días antes, habían matado a los Amalequitas. Y los Amalequitas habían regresado a robarse a las esposas y los hijos. Y David había peleado contra los Amalequitas y los Amalequitas quemaron al pueblo de Ziklag. Entonces vemos dos cosas contra el mensajero, que era su gente era maldecida por el Señor y que estaban en batalla contra el rey David. Cuando él dijo que él era el que había matado a rey Saúl, entonces David sabía que este hombre estaba queriendo tomar la ventaja de la tragedia de Saúl. Entonces David le respondió: así es esto, y le respondiste lo que Saúl te había pedido. Ese es tu testimonio. ¿Y cómo era que tú no tenías miedo a levantar tu mano contra el ungido de Dios para quitarle la vida al ungido de Dios? Hemos visto en diferentes ocasiones que David no quiso tocar a poner su mano contra Saúl, aunque era por defensa propia. Nunca levantó su mano contra el ungido de Dios. Si el hombre realmente había matado a Saúl, aunque era por obedecer a Saúl, era falta de respeto hacia Dios, porque Dios era el que había ungido a Saúl. Pero porque este hombre trató de tomar la ventaja de la situación, fue por cual se enojó David. ¿Qué es lo que hace David? Y llama a uno de los jóvenes, hombre joven, y le dice que mate al mensajero. Entonces el hombre obedece a David y lo hace. Lo que David dice es: tu sangre está sobre tus propias manos, porque de tu propia boca ha testificado contra ti mismo, diciendo que has matado el ungido de Dios. No necesito más testigos para esto, porque aquí está tu premio. Y te voy a quitar la vida porque has quitado la vida del ungido de Dios. Entonces el plan no fue como creía el mensajero que le iba a ir. Estaba pensando estaba viendo que le iban a dar muchas cosas. Era como en la película de Star Wars, el episodio 6, cuando terminó todas las batallas y todos estaban recibiendo sus premios. Eso era lo que él pensaba que iba a ser como la Guerra de la Galaxia, que todos iban a estar recibiendo premio y él iba a recibir su premio. Pero en vez de eso, le quitaron su vida. ¿Ustedes se recuerdan de un hombre que se llama Tobá, que le dimita? Porque estaba enojado, Saúl estaba enojado con los sacerdotes por ayudarle a David. Cuando Saúl le dijo a los soldados, maten a estos sacerdotes de Israel, y los soldados de Israelita dijeron que no, no iban a matar a los sacerdotes. Entonces Saúl le dijo a Edomita que lo hiciera, Doeg, y Doeg lo hizo. La razón por la cual lo menciono es porque la historia es un poco similar de lo que está pasando acá, que los que son de otras naciones no le tienen el respeto a los ungidos de Dios. Quiero dejarlos con tres aplicaciones. Primeramente, reconozcan la maldad de tomar la ventaja personal de las tragedias de los demás. No usen las tragedias de los otros para que ustedes prosperen. Esta clase de maldad es lo que hace la política de nuestro gobierno. Y esto es como tomado como normal en nuestro país. Como político es aceptable mentir. Eso es lo que hacemos en este país. Tratamos de tomar la ventaja de las tragedias de los otros para que nosotros los prosperemos. Es todo por perseguir. Si nuestra meta no es Cristo y su gloria, vamos a tomar la ventaja de las tragedias de los demás. Lo que un hombre que se llama Ron Emanuel, alcalde de Chicago, dice, tú nunca dejas que una tragedia nunca deja las tragedias vaya sin que no se gaste, sino la usas para una ventaja, para poder hacer cosas que antes no podías hacer. No dijo él y dijo, no es usar el crisis para ayudar a la gente que está en crisis, sino usar el crisis para ayudar tu carrera política. Y estamos hablando, no estoy hablando solamente de los demócratas, sino también de los republicanos. Nuestro gobierno tiene este problema. Tenemos que tener cuidado con nuestros corazones. Cuando nosotros no nos preocupamos por el bienestar de un ser humano y lo que pensamos en nuestra carrera política para poder avanzar, cuando se pregunten ustedes, ¿cómo yo puedo usar eso para avanzar mi agenda? Cuando la noticia ya no habla de la verdad, si solo usa cosas para su propia ventaja. Eso es usando la tragedia de los otros para nuestra ventaja. Espero que cosas malas pasen. Bueno, para que los demócratas se miren mal. Y entonces se ve mal el presidente y nosotros podemos meter un presidente republicano. Cuando hablan de las tragedias contra el país, quizás soldados se han muerto, etcétera. Pero eso no debe de ser así, hermano. Eso es usando la tragedia de los demás. Guerras. No estoy hablando que estén a favor o contra la guerra, pero hay ciertas tragedias en guerra que son usadas para de ciertas personas. la economía y los falta el trabajo ha sido usado por ciertas personas. Cuando comienzan a ocurrir las tragedias, llegan los políticos. Vimos lo que pasó cuando pasó el huracán Sandy, y los políticos no hicieron nada para ayudarnos. Es bien difícil encontrar un hombre o una mujer que se ponga, que esté a favor de los principios bíblicos y no usen métodos humanistas para prosperar en su carrera política. Esto pasa con nosotros, no es limitado a los políticos, es para nosotros que buscamos el sueño americano. Cuando el sueño americano es lo máximo para usted, tener mucho cuidado. Si nuestro ídolo es nuestra ventaja personal, vamos a usar la tragedia de otros para nuestro propio beneficio. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando hay varias personas que quieren entrar a la tienda la misma vez y alguien se calle? Y tiene una venta especial. Y hay gente que muere porque hay otras personas que lo pisotean hasta matarlo. Porque todos quieren comprar la computadora nueva y toda la televisión se enfoca al sueño americano. Y le dicen, ustedes pueden tener todo lo que quieran y todo lo que buscan. Y lo que hace es tratar de buscar que ustedes codicen esas cosas. Tienen que guardar su corazón como la gente de Dios. Tratemos de no solamente buscar el interés de nosotros mismos, sino los intereses de otros. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu hermano como a ti mismo. No es natural poner a otros antes de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Jonatán, hijo de Saúl, reconocía que el reino tiene que ser David, no de él. Y Samuel, cual fue el rechazado por la gente, podía haber dicho, ya no quiero hacer nada aquí, pero él siguió ayudando a la gente de Dios. David, como vimos, hemos dicho en varias ocasiones, miren a María que abrió el aceite para ungir al Señor, comparado a Judas que lo vendió por 30 pesos de plata, piezas de plata. Para su propia ventaja. Segundo punto, que asistir a alguien al cometer suicidio es matar. Uno asistir a alguien en cometer suicidio es malo. Quizás Dios puede salvar a esa persona, quizás Dios lo pueda sanar. Y quizás él quiera preservar. Asistir a alguien en suicidio es matar en los ojos de Dios. Ahora no voy a enfocarme en lo que ocurre en las guerras cuando la gente se mata. Yo creo que hay un lugar para eso, pero no voy a enfocar en eso hoy. Último punto. Amigos, quiero que consideren la mala pensamiento de pensar que nosotros podemos hacer lo que quisiera, lo que queremos en este mundo y que nada nos va a ocurrir. Dios no siempre juzga inmediatamente nuestros pecados. Dios es bien paciente, muy, muy paciente. Sin embargo, vemos que en esas circunstancias vemos que Dios todos los pecados va a traer a su juicio propio. No hay pensamiento, no hay intención, escapa a los ojos de Dios. En otras palabras, joven, Dios sabe tus pensamientos. Él sabe cosas que tus padres no saben. Él sabe lo que estás pensando, lo que estás viendo. Dios está en ese cuarto contigo. Algunos de ustedes quizás dicen, entonces usted, pastor, ¿usted no peca? ¿Usted nunca ha hecho algo malo? No. Yo siempre tengo que pelear contra mi pecado hasta el día que me muera. Pero aquí está la diferencia. Yo estoy unido con Cristo. Yo estoy unido con Cristo. Dios no basa su relación conmigo en mis buenas obras, sino en Cristo. Entonces, aunque Cristo pagó por todos mis pecados, yo sigo en la batalla día tras día contra el pecado. Y yo soy tan culpable como una malaquita. Pero Dios me ha dado su gracia, cual yo no me merezco, y me ha llevado a los pies de Cristo para la salvación, para tener vida eterna. Pero si te mueres afuera de Cristo, ustedes van a perecer en sus pecados. Todos los pecados que ustedes han cometido va a ser condenado en el fuego. Y le digo a ustedes, Dios sabe, Dios ve. Arrepiéntese de su pecado y por favor busquen a Cristo hoy. Sean salvos antes que sea muy tarde. No vengan con Cristo con una corona, pensando que ustedes lo van a impresionar con su presencia. Ven sin nada, con la verdad, no con algo que te has inventado, con la verdad de quién eres, qué es lo que viene de tu pecado, de la maldad. Arrepiente de su pecado y pídele por su gracia, y Dios te va a recibir en esa condición. Él está buscando por la verdad. Benditos son los que pelean contra el pecado. Oremos. Padre, te damos gracia por ayudarnos a entender esas verdades. Eso nos ayuda de tratar de entender tu carácter y cómo debemos de temerte y buscarte. Ayuda a estas verdades morar en nuestros corazones. Ayuda a nuestra nación, porque usa la tragedia de los otros para su propio beneficio. Confesamos, Señor, que nosotros también lo hemos caído en estas cosas. Por favor, ayúdanos a tomar la vida en serio. Y Señor, salva a los que no te conocen. Ayúdalo a entender que no es nada lo que ellos hacen. Ayúdalo a entender que necesitan buscar solamente a Cristo para tener vida eterna, para ser redimido, para que te sirvan. En nombre de Cristo. Amén.